Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
La promesa versus el proceso. Todo el mundo habla de la promesa. Todo el mundo quiere el cumplimiento de la promesa. Pero una de las cosas que yo quiero decir desde el principio, si no pasamos por el proceso, nunca vamos a conseguir la promesa. Jesús pasó 33 años en un proceso de santificación, de preparación, de purificación. ¿Para qué? Porque Él no solamente fue el Hijo de Dios, Él fue el Hijo del Hombre también. Y Él tenía que pasar este proceso para que en algún día, no solamente vivir, sino morir y después resucitar. Dios quiere que nosotros pasamos por el proceso. Dios quiere, ¿cuál es la palabra? Prepararnos por todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Las promesas de Dios son buenas, pero sí tenemos que pasar por un proceso. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra esta mañana? Escúchame. Recientemente yo escuché alguien que resonó profundamente, algo que resonó profundamente en mi corazón. Y decía así: mientras resistes el proceso de Dios en tu vida, nunca alcanzarás sus promesas. Entonces, si resistimos diciendo que no, yo no quiero pasar por el proceso, no vamos a conseguir, no vamos a disfrutar y no vamos a pasar las promesas a las próximas generaciones. A meditar en esta frase: mientras resistes el proceso de Dios en tu vida, nunca alcanzarás sus promesas. Yo pensé en todos los años que he conocido a Jesús, a Dios, Padre y el Espíritu Santo. Siempre he luchado y creído en el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida, en la vida de los otros, de ustedes también. Pero entonces comencé a recordar también, a lo largo de los últimos 48 años, cuántas veces yo he resistido el proceso por el cual Dios quería que yo pasara para poder llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer la tierra prometida en sus vidas? Amén. Tenemos que pasar por el proceso. Un parte del proceso es el desierto. Un parte del proceso son las pruebas. Un parte del proceso es de seguir creyendo en las promesas, aunque en cuando no han llegado. ¿Cuántos quieren seguir en este proceso? Diga amén. Vamos a orar. Padre bendito, yo le doy gracias porque hay promesas delante de nosotros. Y Señor, esto no es como, Señor, no podemos recibir ciegamente, no podemos recibir sin caminar por la tierra prometida. Si hacer este viaje, Señor, sin caminar diariamente y creer, aguantar, pelear, resistir, arrepentirnos, Señor, caminando día tras día, año tras año, Señor. Lloro, Señor, que estará muy claro cuando termino de predicar esta mañana, que entendemos el propósito, no solamente de las promesas, sino del proceso en nuestras vidas. Porque sin duda, sin excepción, todas las personas que dicen que yo soy un nacido nuevo, tienen que pasar por el proceso como Jesús hizo. Yo te pido, Señor, un cielo abierto, Espíritu Santo, en este día. Ayúdanos a entender lo que hasta ahora no han sido entendible para nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, dice, por favor, tomen el asiento. Yo no voy a hablar mucho de eso, pero estuve pensando el día ayer especialmente en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos tenemos aquí? Levanten las manos, por favor. Todos levanten sus manos. Estamos orando para ustedes, estamos orando para su país. Estamos orando, vigilando, amén. ¿Y sabes una cosa? Dios está ganando Venezuela en el nombre de Jesús. Yo no sé qué significa, porque Gringolandia o Trump o todo está involucrado. Yo no sé por qué, yo no entiendo. Los detalles están en las manos de Dios. Y sabes, estoy escuchando también la señora que yo tengo muchísimo respeto, la María Corina Machado. Y ella está diciendo, estamos cerca. Estamos más cerca que nunca de la promesa. Pero como Israel, los venezolanos tenían que pasar por el proceso, que fue un proceso largo, larguísimo. Y nosotros, yo creo, podemos cortar o podemos alargar nuestro proceso. Pero sea lo que sea, todo cristiano tiene que pasar por el proceso de su cristianismo. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Vamos a escuchar la historia, un poquito de la historia. No tenemos tiempo de leer todo el Deuteronomio, no. Pero esa es una historia de Moisés y cómo él habló a los israelitas muchos, muchos años después de haber recibido la libertad de Faraón en Egipto. Pero después de recibir su libertad, interesante que los israelitas estaban continuando persiguiendo sus promesas en sus propias fuerzas, en su propia manera. Dios les dio una promesa: van a salir de esclavitud y se van a la tierra prometida. Y nosotros sabemos la historia de la palabra, que muchos de ellos no llegaron, sino las próximas generaciones llegaron a la tierra prometida. Pero hay algunas cosas que yo quiero hablar acerca del proceso. Diga el proceso. Con la mano derecha sobre el corazón, diga el proceso de Dios en mi vida. Alguien diga amén. En Deuteronomio capítulo 1, hay algunos versículos aquí que quiero leer. Este es el escenario. Por mucho tiempo los israelitas han salido de Egipto, han salido de la esclavitud, de la opresión de Faraón, de los egipcios. Han salido, estaba caminando, pasaron por el Mar Rojo, pasaron por muchos, 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 muchos pruebas en sus vidas. Y llegaron a un lugar que estaba cerca. Pero escucha lo que dice la palabra, yo voy a explicar después. En Deuteronomio 1, hablamos los primeros tres versículos. Moisés está hablando. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel a este lado de Jordán en el desierto. 11 jornadas hay desde Horeb. 11 jornadas. ¿De qué está hablando? 11 días. Diga 11 días. Grita 11 días. Entonces 11 jornadas desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cadesh Barnea. Un recorrido, un total de 11 días. Y él dijo, y aconteció que a los 40 años, diga 40 años, aconteció de los 40 años, en el mes undécimo, en el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Ahora, nosotros debemos entender el escenario aquí. Por favor, entiende lo que la palabra de Dios está haciendo. En pocas palabras, el Espíritu de Dios nos dice que un viaje que debería haber tomado un poco más de 11 días en total, terminó convirtiéndose en un viaje de 40 años. Estoy pensando, 40 años. En este año, cuando terminamos este año, será 40 años para mí, de mi viaje desde los Estados Unidos, y cuánto tiempo estoy aquí. Casi cuando terminamos este año, estoy pensando en este viaje tan largo y todas las cosas que sucedieron en mi vida. Al pensar en esto, el Espíritu Santo me mostró lo siguiente. Escúcheme y pongan por favor en la pantalla. A causa de la terquedad, la rebelión, el miedo y la desobediencia, los israelitas multiplicaron su tiempo de viaje. Ellos mismos multiplicaron el tiempo de viaje a la tierra prometida, unos 1900 o casi 2000 veces más. ¿Me entiendes? 20 veces más, no 2000 veces más, 20 veces más. Eso significa que podrían haber llegado a la tierra prometida unos 20 veces antes del tiempo que realmente les tomó. Wow, 40 años, diga 40 años. Mira a la persona a su lado, diga 40 años. Matrimonios, mira a su pareja, diga 40 años. Nosotros podemos apurar o alargar nuestro viaje. Ahora vamos a Deuteronomio 1:6, por favor, en la Reina Valera. Si podemos irnos también a Deuteronomio 1, versículo 6, en la Reina Valera. Vamos a esperar un ratito porque no está en mis notas. Dice la palabra: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Moisés está hablando, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Diga: bastante tiempo en este lugar, en este monte, en este estado. La palabra de Dios es bastante tiempo. Diga: bastante tiempo. ¿Qué está diciendo? O en otras palabras, o está estado en este proceso ya pues mucho tiempo. No resistes más. Estoy pensando mis 40 años aquí en la tierra latina, en América Latina. Estoy pensando en todo lo que yo he experimentado. Estoy pensando en mis pruebas, mis victorias. Pero entonces, ¿por qué tantos cristianos se desaniman y dejan de creer en las promesas de Dios que van a estar cumplidos en sus vidas antes de llegar a la meta? ¿Por qué mucha gente está desanimado? ¿Por qué mucha gente ha decidido: no, Dios está mintiendo, sus promesas no son verdaderas? Ve el tiempo que yo he pasado, 10 años, 15 años. Y algunas personas: y no tiene mi pareja todavía. Dios sabe por qué. Diga: Dios sabe por qué. Amén. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué la gente está tan inquieto, tan impaciente? La respuesta es simple: no quieren pasar por el proceso del viaje, el cual traen dificultades, pruebas y cambios. La gente no quiere pasar. La gente quiere las promesas, pero no quieren el proceso. El proceso es muy difícil para mí, tiene cambios. ¿Cuántos de ustedes saben de ser cristiano? Usted tiene, de ley, tiene que cambiar. Alguien diga amén. Diga: yo tengo que cambiar. Grita: yo tengo que cambiar. Mira a la persona a su lado, diga: tienes que cambiar. Diga: yo también tengo que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Los pesos, los pecados, las molestias, las adicciones, los mal hábitos, tenemos que cambiar. Porque la Biblia dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria, de fe y fe, y victoria en victoria. Lamentablemente, a veces este viaje es larguísimo. Alguien diga amén. Wow. La gente no quiere pasar por el proceso en el viaje, porque en el viaje hay dificultades, hay pruebas, hay cambios. Nadie quiere. Sabes, yo escuché a una persona el otro día, estábamos conversando, y esta persona me dijo: pastor, yo no tengo problemas de morir. Si tengo que morir, voy a morir. Lo que no quiero es sufrir. ¿Cuántas personas yo he visto sufriendo en su lecho de la muerte? ¿Cuántas personas yo he visto? Yo quiero, en otras palabras, quiero llegar a las promesas, pero no quiero pagar ningún precio. Yo no estoy diciendo que todos tienen que sufrir y tener muchos dolores. Cada situación es diferente. Y algún día, cuando estamos en la presencia de Dios, vamos a entender las cosas como no entendemos ahora. Alguien diga amén. Pero es importante que entendamos En este viaje se llama la vida. Tenemos que experimentar dificultades, pruebas, cambios. Escucha lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de los Filipos. En Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Wow, escucha lo que dijo el último parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo les estaba diciendo a la iglesia que practicaron activamente su fe y se esforzaron por la obediencia, no por ganar la salvación, porque la salvación fue ganada, sino por demostrar el poder de transformación por la gracia de Dios en su vida diaria. Nosotros tenemos que pasar por un proceso. Y Pablo está diciendo con temor y temblor. El temor no era temor, ¿soy salvo o no soy salvo? Cuando yo estuve años y años caminando en la fe de los católicos, que muchas cosas que ellos tienen en su Biblia está de acuerdo con nuestra Biblia también, algunas cosas no tanto. Pero desde chiquito, desde yo puedo recordar 5 años, 6 años, yo caminé pensando, no sé si algún día me voy a los cielos o no. No sé si soy suficientemente bueno. No sé si voy a ver diablo cuando muero o voy a ver el rostro de Dios. Entonces no fue algo seguro, pero déjame decir algo. La salvación es algo seguro. No tienes que adivinar. No tienes que cuestionar. Solamente tienes que vivir la vida en Cristo. Alguien diga amén. Tienes que vivir. Tienes que pasar por el proceso. Yo escuché una vez una persona me dijo, un hombre me dijo, pastor, después de 20 años, 20 años sirviendo al Señor, yo sé que ahora me voy al infierno. Y yo sé, ¿por qué? Porque engañé a mi esposa. Yo le dije, no, ¿sabes una cosa? Este no es el fin. ¿Sabes cuál es la decisión, la parte que Dios está mirando? Su arrepentimiento. Porque el pecado es perdonable. Alguien diga amén. Dios perdona. Algunos de ustedes no perdonan. A veces yo no he perdonado. Pero Dios es un Dios de perdón. Alguien diga amén. Y vamos a dar un aplauso. Dios es un Dios de perdón. Aleluya. Entonces lo que Pablo estaba diciendo, que nosotros debemos caminar mostrando reverencia, asombro y diligencia mientras cooperamos con el Espíritu Santo para madurar espiritualmente y honrar a Cristo, en lugar de vivir con miedo a perder la salvación. Hay gente que conoce al Señor, que conoce la palabra de Dios, pero es como está jugando Russian Roulette, ruleta rusa. Un día está salvo, el próximo día no está salvo, depende en sus emociones. Hermano, hermana, métete en la palabra de Dios, en la oración todos los días. Renueva su mente con la palabra de Dios y vas a conocer y vas a asegurar que estás salvo en el nombre de Jesús. No debemos jugar ruso ruleta con nuestra salvación. Debemos saber y saber que saber que saber que somos hijos de Dios. Y a veces no somos perfectos, a veces hacemos errores, a veces pecamos, pero nosotros servimos un Dios de perdón. Pero esto no es una licencia para pecar tampoco. Tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que pasar por este proceso y tenemos que ganar nuestra carrera. Alguien diga amén. Esa es una palabra para el nuevo año, por si acaso. Deberían haber estado caminando con el santo temor de Dios. Eso sí, el santo temor de Dios. La reverencia. No es de temor que cada rato Dios me mandara al infierno. No es eso. Yo viví este camino cuando yo estuve en la otra iglesia, la iglesia católica, por 19, 20 años de mi vida. Ahora no. Ahora yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y diablo, escúchame, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Diga, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Una vez más, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Última vez, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Alaba al Señor con un aplauso, porque sabemos, Satanás, quiénes somos en Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo, no traten de evitar el proceso. Y yo quiero decir a algunos de ustedes, no traten de evitar el proceso en su vida, el proceso del Espíritu Santo en su caminar con Jesús. El Espíritu Santo habla todos los días, todo el tiempo. En este momento estoy predicando, Él me está hablando. Él siempre está impartiendo, consolando, inyectando sabiduría en nuestras vidas. Él siempre nos está advirtiendo, no por aquí, por allá, no con esta persona, con esta persona. El Espíritu Santo siempre está caminando con nosotros mano en mano a través de este proceso que se llama la vida. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Alguien diga amén. ¿Qué más? Pablo estaba diciendo a la iglesia, así como yo te lo digo hoy, entrégalo todo al Señor. Entrégalo todo al Señor. Fluye con el proceso de tu salvación, sin importar cuán difícil sea. Y haz la obediencia la prioridad número uno en tu vida, sin importar el sacrificio. Quiero decirles algo. Hace 40 años yo dejé mi país para venir a Sudamérica. No tenía idea de cuánto me costaría esta decisión, ni me daba de cuenta de cuán intenso se volvería el proceso y la vida. He sido atacado de todas las maneras posibles en estos 40 años, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Y es solo por la gracia de Dios que todavía estoy aquí hoy y mañana. Solo por la gracia de Dios. Mi vida, mi reputación, mi salud. ¿Cuántas veces la gente atacaba la reputación de Cristo, la reputación de esta iglesia, mi reputación, la reputación de la pastora Katy que está en los cielos? ¿Cuántas veces hemos pasado por el proceso de pulimento? ¿Cuántas veces hemos pasado, tal vez, por algunos de ustedes mismos, atacando los pastores o atacando sus líderes? No importa. Dios ha usado esos ataques para pulir nuestras vidas, para pulir nuestras almas, para levantarnos, para fortalecernos. Aquí estamos parados todavía. Y alguien diga amén. Entonces, si usted está abajo de un ataque, diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En Marcos Witt, pastor, mi hermano, mi amigo, él me dijo, yo le dije, Marcos, tú eres tan famoso, tienes un talento tan grande, ¿cómo puedes tocar y cantar esos chistes? Es una maravilla. Yo no puedo imaginar a alguien te va a atacar a ti. Dice, pastor, usted no sabe. Yo he sido atacado desde un momento que yo comencé a servir al Señor. Mi reputación, mi moralidad, mi doctrina, mi familia, todos. Me han dicho cualquier cosa, que yo soy un pervertido, que yo tuve que aguantar y pasar por el proceso. Porque escrito está, ¿sabes qué dijo Jesús? Muchos van a atacar, muchos nos van a menospreciar, muchos nos van a perseguir. Pero en el fin de todo, somos más que vencedores para la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo quiero proclamarles algo esta mañana. Ustedes son una iglesia de vencedores. De vencedores. Aleluya. ¿Qué más? Y solo por la gracia de Dios que estoy aquí todavía. El proceso que me está llevando a la promesa eterna en mi vida me ha costado mucho y continúa costándome. Y algunos de ustedes, como Pedro, yo tal vez a veces pensando que hemos pagado el precio. Soy un cristiano lavado por la sangre de Dios, bautizado en el Espíritu Santo, caminando en algunos años. Yo he pagado el precio. Oh, entonces lo que estás diciéndome, has pasado por el proceso. Has terminado el proceso. Había un hombre que pensaba así. Nuestro amigo Pedrito de la palabra de Dios. Él pensaba, he pasado. He dejado todo por ti, mi Jesucito. Vamos a ver la historia. Estamos en Lucas 18. Orlando, ayúdame a leer en esta parte, por favor. Estamos en Lucas 18, 28 a 34. Esa es la historia. Jesús está preparando a sus discípulos a subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en pocos días Jesús está anticipando su destino, la crucifixión, su muerte. Entonces Él estaba preparando a sus discípulos, discípulos que Él estaba predicando por 3 años, hablando de su destino, hablando del precio, hablando de la preparación, pero ellos no entendieron todavía. Entonces vamos, por favor, estamos en Lucas 18, versículos 28 a 34. Por favor, Pastor Rolly.
Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12 y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará.
Hasta allí. Yo tengo una otra traducción para el versículo 28. Versículo 28, yo tengo esta traducción. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Él estaba diciendo, Señor Jesucito, hemos dejado todo. Hemos pagado el precio último para ti, para seguirte. Yo creo que en este momento Jesús estaba riéndose. Ja, 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 usted no sabe. Usted no entiende cuál es el precio. No entiende. Y después, en versículo 23, ¿cuál fue? Él dijo, y después le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Él estaba diciendo, ustedes pensaban que han pagado el precio máximo, están equivocados, están en comienzo. Jesús ha pasado por el proceso. Escúcheme, ustedes no han escuchado. Jesucristo pasó por el proceso para cumplir y recibir la promesa. No han escuchado. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, pasó por el proceso hasta la muerte para recibir la promesa. Alguien diga amén. Entonces, ¿cómo podemos pensar como Pedrito que todo está hecho? Y hemos recibido algunas de amenazas, hemos recibido algunas de juicios de la gente, pero estamos aquí, hemos pagado el precio. No, no. Entonces, por favor, Rolando, termina este último versículo que no terminaste todavía.
Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía.
Ellos no entendieron. Ellos pensaban, hemos pagado el máximo precio, hemos dejado de pescar, hemos dejado nuestros trabajos, nuestras carreras, hemos dejado todo. Jesús estaba diciendo, ya no sabes, yo voy a morir, y ustedes van a ver el tratamiento, ustedes van a ver el proceso que voy a pasar. Ellos no entendieron. La Biblia dice que no entendieron. Y a veces no entendemos que tenemos que pasar por el proceso. Y el proceso no es barato. El proceso es de tener persecución durante de una pandemia. El proceso es de recibir gente diciendo que comunidad de fe tal vez está predicando una doctrina falsa. El proceso es de tener nuestros propios hermanos en la fe de otras iglesias hablando mal de nosotros. Ese es el proceso. El proceso que mi esposa cuando estaba aquí tenía que pasar es la acusación que ella estaba caminando en herejía porque las mujeres no deben predicar. Ese es el proceso también. El proceso a veces es de caminar, en algunos casos, sin provisión, sin comida. Ese es el proceso. Y el proceso es de creer y creer y creer hasta el fin que Dios va a cumplir sus promesas en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Ese es el fin del proceso, no el principio, es el fin. Algunos de ustedes están creyendo al Señor por su pareja, jóvenes, mayores, muchos mayores. El proceso está en camino y Dios sabe el fin de esta promesa. Alguien diga amén. Algunos de ustedes están creyendo al Señor por la provisión de cancelar sus deudas. Estás en el proceso. No comiences a criticar el proceso, porque si criticas el proceso, estás criticando a Dios. Muchos a veces están fallando en este camino que se llama el proceso, de no caminar bíblicamente, manejando sus finanzas, manejando sus vidas personales. Es un proceso. Y el proceso está caminando en paralelo con la palabra de Dios. Alguien diga amén. Este año el Señor me dijo: yo no voy a tolerar juegos. Yo no voy a tolerar la gente jugando con el proceso, jugando con mi palabra, jugando con mis ordenanzas, jugando con mi relación con ellos. No tenemos mucho tiempo para jugar. Una prueba es un cumplimiento de lo que pasó en Venezuela. Este fue profético. Nación en contra de nación. Las cosas están sucediendo, pero rápido, como balas, como rayos. Es tiempo de poner nuestros hogares, nuestras vidas en orden. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes sientan la necesidad de poner su casa en orden? Levante las manos. Amén. 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 Entonces ellos no comprendían el proceso ni la preparación por lo que estaba a punto de pasar, pero estaba a punto de ser testigos de un proceso de transformación por el que Jesús pasaría. Ellos estaban al punto de ver este proceso y el cumplimiento del proceso en la vida del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ellos pensaban: chiste nomás, Él no va a morir, nada va a pasar. Eso solamente es algo espiritual que no entendemos. Pero fue más real que ellos podían imaginar. Él llegó el momento de terminar el proceso y entrar con la promesa. Alguien diga amén. Y la promesa fue nuestro beneficio, no solamente de Él. Él se fue a la cruz como un hombre desnudo, menospreciado, como la Biblia dice que la gente está escupiendo sobre Él. Murió como un criminal, como un corrupto. Pero se resucitó como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en toda su gloria. Él pasó por todo el proceso. Y ahora la Biblia dice que su nombre es nombrado más alto que cualquier otro nombre en los cielos y la tierra y el infierno. Alguien diga amén. Él pagó el precio. Él pasó. En nuestro caso, como creyentes, el proceso por el que pasamos en nuestro camino diario de salvación incluye ser pulidos, despojados de la desobediencia, la idolatría, el orgullo, la rebeldía, la incredulidad, la falta de perdón, la falta de arrepentimiento y el pecado. Tenemos que pasar de este proceso. Tenemos que descargarnos de todas esas tonterías. La Biblia nos dice en 2 Corintios 3:18. Está en la Reina Valera. 2 Corintios 3:18, Reina Valera, sí. Esperamos un rato y vamos a estar allí. Vamos a leer juntos en la cuenta de tres. Uno, fuerte. Dos y tres. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso para esta palabra. Esta es la razón. Este es el propósito. En este proceso, hermanos y hermanas, nos estamos transformando y preparando para la vida eterna. Así que por difícil que sea el proceso y por mucho que duela a veces, no se resistan. No resistan. No resistan. No resistan. Última cosa que quiero decirles. Los creyentes, nosotros, la iglesia. Si puedes poner esto también en mis notas, por favor, en la pantalla, por favor. Yo quiero que ustedes entiendan lo que voy a decir. Los creyentes, tal vez no tiene. Los creyentes, nosotros, la iglesia, a veces apartan de las promesas de Dios a través de la desobediencia, la duda, la falta de perdón, los motivos impuros, el orgullo y el pecado no confesado. Y esencialmente viven en contra de la voluntad de Dios o simplemente no confían en Él. Otra vez, los creyentes, nosotros, la iglesia, a veces se apartan de las promesas de Dios a través de la desobediencia, la duda, la falta de perdón, los motivos impuros, el orgullo y el pecado no confesado. Y esencialmente viven en contra de la voluntad de Dios o simplemente no confían en Él. El proceso es necesario. Si usted está rechazando el proceso de Dios en su vida, año tras año, yo dudo que usted está salvo. Porque no podemos llegar a la tierra prometida sin pasar por el proceso del camino. No podemos. Dios está tratando, tal vez por muchos años, de impartir, de tocar, de limpiar, de cambiar sus vidas. Y todos los domingos estás ocupando su asiento. Ahora estamos en 2026. Yo me acuerdo cuando estuvimos en 2000, hace 26 años. Ocupamos un asiento, mi asiento santo. Y pensamos que somos santos, 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 simplemente porque estamos ocupando un lugar, un asiento, el día domingo en la mañana. Esto no es todo. Ustedes y yo tenemos que pasar por el proceso de nuestra salvación, con temor y temblor, con una seriedad, enfrentando. Los próximos años va a terminar. ¿Dónde voy a pasar? ¿Cómo voy a pasar la eternidad? Alguien diga amén. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Siempre es santo remedio. Santo remedio. Hay personas que han salido de esta iglesia simplemente por la palabra arrepentimiento. Hay otras personas que no están aquí, pero están en otros lugares por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero hay otros que resiste el proceso. Hermanos, escúcheme, no te resistes. No resiste el proceso de Dios en su vida. Porque tarde o temprano vas a estar en tu calvario. Tarde o temprano, yo no estoy diciendo que es el mismo calvario de Cristo, pero tarde o temprano vas a estar en su fin y vas a cerrar sus ojos por la última vez. Y allí vamos a dar cuentas. Yo no quiero asustarles, pero en el mismo momento yo quiero asustarles, porque yo creo que tenemos que despertarnos. Alguien diga amén. En este momento vamos a compartir la Santa Cena. El Señor puso mi corazón. Salmo 51. Para comenzar este año nuevo. Si podemos leer en Salmos 51, comenzando En versículo 7. Terminando en versículo 12. Salmos 51, 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y sé recrear los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de ti, no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélvame el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convierten a ti. Antes que podamos enseñar a los demás su camino, tenemos que arreglar nuestro camino. Antes que podamos impartir lo bueno, tenemos que caminar en el buen camino. Alguien diga amén. Les amo mucho. Les amo mucho, mucho, mucho. Estuve orando en este tiempo para Comunidad de Fe. Este año 2025 fue tenaz, fue fuerte, fue un proceso bien difícil en mi vida. Yo no sé en la vida de ustedes, pero fue una prueba para mí. ¿Cuántos de ustedes caminaban por una prueba grande en 2025? Levanta las manos. Pero la buena noticia es que estamos en el otro lado y vamos a terminar fuertes. Pongamos de pie, por favor. Repito que yo no soy ningún, bueno, por fe yo soy santo, porque la Biblia dice que soy santo. Pero en los últimos 40 años yo he pasado por cosas nunca me imaginé. En 1985 yo estuve en los Estados Unidos en mi iglesia cómodo, pensando tal vez yo voy a sacar un ministerio, voy a dar a los pobres, que es bueno, voy a ayudar en algo. Pero de repente el Señor me dijo: no, tú vas a salir de este lugar cómodo, te voy a enviar a un otro país, un otro lugar completamente, una otra cultura, un otro idioma, todo diferente. Yo pensé: Señor, si esa es la verdad, si tú estás hablando a mí, tú tienes que hacer un milagro, porque no quiero. Yo no quería. Yo no les quería. No, es exactamente eso. No fue ustedes exactamente. Fue el cambio. El proceso es un cambio. Si no has cambiado en un área de su vida, en su proceso, en su caminar, en su viaje, en su jornada, entonces algo está mal. Algo, si hay cosas que no has cambiado en 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, si algunas cosas son igual, 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 algo pasó en el proceso, algo pasó en el camino, y tienes que cambiar, tienes que ser: Señor, ayuna. Estamos en tiempos de ayuno y oración. Busca, Señor, ¿por qué no he cambiado? ¿Por qué estas adicciones? ¿Por qué estas tentaciones siempre me cogen? Es porque en el camino, en el proceso, no ha sido pulido. Tenemos que ser pulidos, cambiados, resucitados. Alguien diga amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cedefe.net.